Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes en ausencia de la titular de este espacio noticioso, Susana Carreño, y te doy la más cordial bienvenida a Señal Informativa. En este jueves 10 de julio de 2025, ya superamos la mitad del año. Muchas gracias por tu preferencia al sintonizarnos en tu auto mientras lidias con el tráfico, en tu casa o en tu oficina. Gracias por permitirnos llegar hasta tus oídos a través del 104.3 de FM o en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta. Como cada mañana, saludo a todo el equipo que hace posible Señal Informativa. Al mando en la producción de noticias y la edición, la jefa Montserrat Bernal, acompañándome aquí en la operación y realización, Jonathan Ríos, en la producción general, Chepe Gómez, en las redes sociales, Katia Sandoval, y por supuesto, haciendo el trabajo rudo, Edith Peña, en el servicio social. Todos ellos al pendiente para que estés bien informado sin tener la vista fija. Te platico que, como es cotidiano, en el crucero de las Juntas se encuentra pues a vuelta de rueda, al igual que el tramo de la carretera 544 desde la avenida Universidad de Guadalajara. Si vas al centro, la posible alternativa es la avenida Agapito Medina y su continuación en la avenida México, donde el tráfico es fluido, a excepción del tramo entre la avenida Poetas y 16 de septiembre, y también en el crucero de las Moras, así como algunos vehículos que van en el carril de alta velocidad a vuelta de rueda. Si tú eres de esos conductores, pues sé consciente y transita por el carril derecho. Al igual, si eres motociclista, recuerda que no hay carril de en medio de los autos, es peligroso para todos. Y si eres conductor, maneja a la defensiva, recuerda que hay motociclistas que no respetan los reglamentos de tránsito, si es que acaso los conocen. Por otra parte, quiero platicarte que estaba escuchando que hoy en día hay actualmente 130 casos de dengue, la mayoría de ellos registrados en las colonias 5 de diciembre, Pitillal e Ixtapa, donde más se han registrado. Así es que te recomiendo que hagas lo que ya sabemos en Puerto Vallarta desde hace muchos años y que también nos recomienda la Secretaría de Salud Jalisco: voltear, tapar y tirar, que no está de más. La selección musical previo a la entrada al aire fue de nuestro buen amigo Jonathan Ríos, con esta canción que se llama Vitamina D, de Caloncho. Oye, qué buena rola, muy agradable, muy de buenos días, muy de buena onda, que dice: amanecí con ganas de amanecer. Hay una parte que me gustó y que dice: hoy me caigo bien. Está agradable, así es que pues gracias, Jonathan, por esta agradable bienvenida a Noticias, a Señal Informativa. Y bueno, pues son las 9:00 a.m. ya con 4 minutos y este es el menú informativo. Encuentran sin vida al funcionario de Zapal Vallarta reportado como desaparecido. El regidor de Puerto Vallarta, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, ignora temas de seguridad. Deberán realizar dictamen estructural. El desarrollo del desarrollo inmobiliario es la 115, para lo cual el Cabildo de Puerto Vallarta aprobó 80 mil pesos. La Audiencia Pública Ciudadana da voz a las denuncias de los vallartenses. La Dirección de Bienestar Animal, con el respaldo del Gobierno de Puerto Vallarta, llevará a cabo el taller gratuito Los Animales y el Derecho. Invitan a la tercera muestra de animación animática. En información de Bahía de Banderas, concluyó el Instituto Municipal de Planeación Inplan con la identificación de playas. En total son 120 playas en el municipio de Bahía de Banderas. Arrancan trabajos comunitarios de limpieza de canales y playas para infractores de tránsito en Bahía de Banderas. Aprueban depósito de vehículos para infractores viales que opten por trabajo comunitario. Impulsa el Cabildo de Bahía de Banderas política de paz del Gobierno Federal. En noticias de la Universidad de Guadalajara, académicos de los centros universitarios de Tlajomulco y del sur de la Universidad de Guadalajara presentaron K-Line, un sistema inteligente de administración de agua. Este sistema busca optimizar el uso del agua pluvial para combatir las inundaciones y mejorar la salud del suelo en Jalisco y su área metropolitana de Guadalajara. A la información de Jalisco y Nayarit, en el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, presenció la destrucción de 602 armas de fuego incautadas este año en las instalaciones de la Quinta Región Militar. El mandatario enfatizó que estos programas deben sensibilizar a la ciudadanía para garantizar un futuro sin violencia para las nuevas generaciones. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, desmintió el reciente robo en una carretera del estado, aclarando que no fue de oro ni plata como se había reportado inicialmente. Lemus explicó que tras una muestra del material recuperado, se confirmó que se trataba de un material carbónico sin el alto valor que se le atribuyó, utilizado para la extracción de dichos metales. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Nayarit ha retirado más de 30 árboles caídos y unos 200 metros cúbicos de material por deslaves, principalmente en la carretera federal 200, debido a las recientes lluvias, según informó su director local, Marco Antonio Figueroa. En la información nacional e internacional tenemos la voz de Montserrat Bernal.
Señal Nacional.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno ha recuperado más de 2,000 armas. En el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, Sheinbaum defendió su estrategia de seguridad, destacando el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, que canjea armas por dinero y juguetes bélicos por educativos, buscando reducir la violencia en el país. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, logró sentencias que van desde los 12 hasta más de 31 años de prisión para 5 exfuncionarios de Pemex de la Dirección de Salvaguardia Estratégica. Estos individuos eran colaboradores del general brigadier Eduardo León Trawitz, quien está en proceso de extradición desde Canadá y están implicados en casos de robo de combustible. La secretaria de Gobernación de México, Rosa Isela Rodríguez, sostuvo un encuentro con la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, con el propósito de dialogar sobre los próximos procesos electorales en el país.
Señal Internacional.
El presidente estadounidense Donald Trump anunció que hay una muy buena posibilidad de un alto al fuego en Gaza esta semana o la próxima. Este mensaje surge tras una reunión reciente en la Casa Blanca, donde el primer ministro israelí Netanyahu mencionó tener varios países dispuestos a recibir a palestinos como refugiados. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que ha sancionado a 22 entidades relacionadas con una red de banca en la sombra. Esta red abarca múltiples jurisdicciones y está implicada en el tráfico ilegal de petróleo en beneficio del régimen iraní. Un tribunal de Seúl aprobó el nuevo arresto del expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, por acusaciones relacionadas con su imposición de la ley marcial en diciembre. La decisión judicial se basa en la afirmación de un fiscal especial de que Yoon Suk-yeol podría destruir pruebas enviándolo de vuelta a un centro de detención 4 meses después de su liberación inicial.
Nueve de la mañana con 10 minutos, desde Palacio Nacional se destacaron avances de programas de bienestar dirigidos al campo. La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que Alimentación para el Bienestar es un programa justo que ayudará a los pequeños productores para distribuir su mercancía. Por su parte, la directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, presentó un informe sobre la instalación de las tiendas del bienestar. Afirmó que al cierre de junio ya operan más de 25,000 tiendas del bienestar en todo el país. Anunció que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, hoy se lanza oficialmente el chocolate del bienestar en sus presentaciones en polvo, en barra con 50% de cacao y de mesa con 35% de cacao. Escuchemos a María Luisa Albores.
Pues informarle a ustedes y al pueblo de México cómo vamos. Quisiera compartirles que nosotros llegamos, como bien saben, en octubre, teníamos 24,519 tiendas, hasta el cierre de junio tenemos 25,164. Esto nos da una numeralia de más de 555 tiendas. El planteamiento que le hicimos a nuestra presidenta, y es instrucción de ella, vamos a llegar a tener 30,000 tiendas. Y en este planteamiento, pues vamos creciendo conforme a lo planteado. Llegaremos en este año a 25.600 y vamos bien en la parte de los números. Con esto, en donde tenemos nuestras tiendas, abarcamos 2.234 municipios, más del 90% de los municipios del país. Abarcamos 22.684 localidades y tenemos la incidencia en 66.3 millones de personas. ¿Qué significa? No significa que todas y todos compren en nuestra tienda, pero podemos colocar el precio base de lo que es productos básicos para las mexicanas y los mexicanos, como es el bendito grano del maíz y el frijol. Y con esto nosotros damos un margen de ahorro mínimo del 20%. A veces, lo que hemos revisado ya a nivel de territorio, nos vamos a mejorando el porcentaje del precio de la canasta básica.
9:12 a.m. Hace muchos años, a lo mejor te tocó a ti, si tienes más de 30 años, pues ya había unas tiendas que se llamaban Conasupo, que fueron muy buenas precisamente para las personas de bajos recursos y para todos, que donde se vendían productos a precios bastante accesibles. También hubo las famosas tiendas del ISSSTE, en las que también se hacía esta venta de productos a un precio muy, muy agradable, muy accesible precisamente para todas las personas. Con estas tiendas del bienestar esperemos que se regrese a este tipo de tiendas en las cuales pues las personas con mayor necesidad o con menos ingresos puedan acceder a muchos de los alimentos de la canasta básica que son necesarios. Son 9:13 a.m. Vamos rápidamente con las efemérides que Paulino Barraza nos tiene preparadas.
Hoy 10 de julio queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Cristóbal, Félix y Mauricio. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y por supuesto, alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos que en el año de 1962, Estados Unidos pone en órbita el primer satélite de comunicaciones de nombre el Test Star, con el que se pudieron realizar las primeras retransmisiones a través del Atlántico. Aunque ahora está fuera de funcionamiento, aún sigue en órbita. Y en el año del 2019, se construye el último modelo del vehículo Volkswagen Escarabajo en Puebla, México, conocido coloquialmente como Bocho, y tras un año de producción, la empresa Volkswagen oficialmente pone fuera de venta este modelo.
9:14 a.m. Ahora ya es momento de escuchar las finanzas.
Señal Financiera.
Bien, hoy el dólar se cotiza a la compra en 18 pesos con 6 centavos, a la venta en 19.9, en tanto que el dólar interbancario lo puedes comprar en 18 pesos con 62 centavos y a la venta en 18.63. El dólar canadiense, por su parte, la compra lo encuentras en 13 pesos con 60 centavos y a la venta en 13.21, en tanto que el euro a la compra lo encuentras en 21 pesos con 52 centavos y a la venta en 22.11.
Señal Clima.
Ya son 9:15 a.m, momento de escuchar el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. ¿Qué tal, maestro? Buenos días.
Sí, ¿qué tal, Miguel Ángel? Gusto en saludarte, amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues continúan las lluvias en muchas regiones del país. La alta anticiclónica estancada en la zona fronteriza de Sonora y Arizona mantiene excesivo calor en las poblaciones del extremo noroeste. Caborca y Hermosillo superarán hoy los 40 grados, pero Mexicali se va a los 46, situación letal al menor descuido. Dicha circulación anticiclónica se asocia al monzón de Norteamérica, favoreciendo chubascos y tormentas eléctricas a lo largo de la Sierra Madre Occidental, desde el norte de Nayarit hasta Nuevo México. Por otro lado, una baja fría, también algo estacionaria sobre las zonas limítrofes entre Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí, provoca lluvias en los estados del altiplano y región huasteca. Mientras tanto, en las costas del Pacífico, la onda tropical número 10 se portó bien en la región de Bahía de Banderas con solo algunas lluvias ligeras. No así para Tepic, Manzanillo y Colima, donde según algunos medios hubo encharcamientos. que en algunas avenidas llegaron al metro de profundidad. Un encharcamiento moja los tobillos, un metro de agua corriendo arrastra vehículos. A eso se le llama inundación. Mientras tanto, la onda tropical número 11 se acerca a nuestro país y hoy en la tarde o noche estará cruzando las costas de Quintana Roo y Belice. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados. Dominará el sol en mañana y mediodía con ciertas nubes dispersas, también con incremento de nublados en horas de la tarde. Hoy estará pasando la parte trasera de la onda tropical número 10 y esto favorecerá algunas lluvias o chubascos. Ayer hubo lluvias relevantes en el sur de Cabo Corrientes y en las costas de Nayarit. Aquí Ixtapa no registró lluvias, Río Cuales 6.7, Carretaderas 4.8 y Tecnológico de Bahía de Banderas 4.4. Las temperaturas máximas superarán los 32 grados y medio, la mínima fue de 25 grados. Adelante, Miguel Ángel.
Oye, maestro, ¿cuál es la sensación térmica? ¿Cómo se mide la sensación térmica? ¿O cuál es la diferencia, digamos, en números? De 32, que sea, digamos, la temperatura ambiente, ¿a cuánto llega a ser la diferencia con sensación térmica?
Mira, Miguel Ángel, las variables en la atmósfera están entrelazadas. Para estudiarlas hay que separarlas. Pero en la atmósfera están entrelazadas. Entonces, efectivamente, aquí la sensación en la piel tiene que ver mucho los niveles de humedad relativa. Y si la humedad relativa está muy alta, pues obviamente la sensación, la temperatura es una, la que mide el termómetro, pero la sensación en la piel, pues aumenta bastante. De momento, por los niveles de humedad relativa ambiental, pues se sube hasta 3 o 4 grados centígrados más. Así es que, pues ya sabrás, por eso es la razón que más a ratito vamos a estar en nuestro jugo, aún no estemos haciendo gran esfuerzo, Miguel.
Así mero estamos en esta temporada de verano, todo el día sudando. Muchas gracias, maestro, un placer siempre escucharte.
Igualmente, muy buenos días.
Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Son ya las 9:18 a.m, hacemos la primera pausa de Señal Informativa y continuamos.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
9:20 a.m, el regidor de Puerto Vallarta, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, ignora temas de seguridad. Susana Carreño con los detalles.
Equipos de radiocomunicación sin funcionar, licencia activa de portación de arma vencida y un desorden en la entrega de uniformes son algunos de los temas que el regidor Felipe Arechiga, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, ignoraba. Se enteró por Señal Informativa. El regidor no está enterado de cada cuándo sesiona el Consejo y confunde la instalación de su comisión con la del Consejo de Seguridad, que son entes distintos.
No, de hecho, cuando nos hemos dado cuenta, el secretario general es el que normalmente es el que va en representación del alcalde. Sí, lo que hemos instalado es la
comisión. La pura comisión de usted como regidor.
Y la de carrera policial, esa. Ajá. Sí, ya la instalamos.
El consejo actúa como un órgano colegiado que asesora al gobierno municipal, mientras que la comisión conformada por ediles, por regidores, son los responsables de crear reglamentos, velar porque se cumplan e implementar políticas y estrategias de seguridad a nivel municipal. Los policías, lo que sí le han comentado al regidor, son sobre pensiones y entregas de bonos.
Sí, la mayoría que se han acercado conmigo es por el tema de pensiones, que varios o algunos de ellos ya cumplieron con la antigüedad requerida, que es el mínimo de 20 años, y por diferentes situaciones se han sentido desplazados y brincados y no les han otorgado su pensión, bueno, su jubilación, perdón.
El regidor se comprometió con los ciudadanos a dar seguimiento e involucrarse en los temas de su comisión.
No, también estaba totalmente en desconocimiento, pero ya en base al trabajo que está usted haciendo de campo, ya me estoy enfocando para empaparme más de los temas y poder también nosotros, donde nos toca, hacer el trabajo y la gestión, porque esto no puede estar sucediendo en este destino, y más en este momento.
Para UDG TV, Canal 44, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, Susana Carreño.
No, pues sí, no puede estar sucediendo que el regidor no sepa hacer su trabajo. Pues bueno, Luego, ¿por qué luego se enojan de que los critiquen? En fin, son 9:22. Deberán realizar dictamen estructural del desarrollo inmobiliario Isla 115, para lo cual el Cabildo de Puerto Vallarta aprobó 80,000 pesos. Susana Carreño con los detalles.
Por instrucciones del juez de distrito en materia administrativa del estado de Jalisco, se notificó con fecha 4 de marzo de 2025 al Ayuntamiento de Puerto Vallarta para que realice o instruya a quien corresponda para que se elabore un dictamen de análisis de riesgos y dictamen de seguridad estructural con respecto al desarrollo habitacional denominado Isla 115, ubicado en la calle Mike Lemus 115, en la zona hotelera de Puerto Vallarta. Señal Informativa ha dado seguimiento desde que Protección Civil evacuó el edificio después del sismo del 19 de septiembre de 2022. Grupo Crescento y desarrolladora DRA, así como el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, fueron denunciados por no cumplir con la integración del expediente para otorgar licencia de construcción durante la administración municipal de Arturo Dávalos Peña. Los condóminos han realizado varios dictámenes estructurales para ir documentando el comportamiento inestable del condominio. La batalla legal continúa y será hasta las últimas consecuencias, han expresado los afectados.
El dictamen de análisis de riesgo, que por ley se debe presentar, no fue presentado. La misma municipalidad confirmó que no tiene ese dictamen en su
archivo. Y lo confirmó por escrito.
¿Cómo van a proceder ustedes?
Pues aquí con el licenciado Samarripa, es el que nos está representando y el que nos está guiando para todo este.
¿En total cuántos afectados son?
Son 45 departamentos.
¿Todos vinieron hoy a la sala?
La mayoría sí, y los demás. El 84%.
¿Y vino la empresa aquí?
No vino.
Pero sí fue convocaron a la asamblea.
Ah, claro que sí.
¿Y no vino no la vinieron. Empresa?
No.
¿Ni un representante?
Tampoco. Nadie.
¿Por qué?
Seguramente tienen alguna culpa.
No dan la cara.
Por su parte, el maestro Jorge Valderas, director de Desarrollo Urbano, confirmó la recepción de la notificación y la aprobación del cabildo por la cantidad de 80,000 pesos de las arcas municipales para el pago del dictamen estructural.
En seguimiento y en acato a la autoridad, ya el ayuntamiento tuvo necesidad de contratar un perito, porque no tenemos peritos aquí estructurales. Entonces, uno de los colegios para ello propuso un perito, y ya fue contratado, ya sus honorarios ya están, ya metió su factura y todo el rollo, pero va en el curso del expediente, pero del litigio, ¿cómo va? Y obviamente el perito tiene que hacer su visita, su inspección y todo su reporte técnico.
¿Cuándo empezará a hacer ese reporte?
No sé si ya lo he empezado, no tengo contacto, porque lo tiene que hacer él y entregarlo a la dirección jurídica.
Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Susana Carreño.
9:26. Este miércoles, la Plaza de Armas se reunió a decenas de vallartenses en busca de ser escuchados. Esto durante la audiencia pública ciudadana promovida por el gobierno del estado de Jalisco y la Fiscalía del Estado, con el respaldo del gobierno del bien encabezado por el alcalde Luis Munguía. Este ejercicio se llevó a cabo con el objetivo de acercar servicios de procuración de justicia a la ciudadanía vallartense, escuchar sus quejas, denuncias, dudas y propuestas, con el fin de brindar soluciones. Para muchas personas, esta jornada representó un primer acercamiento para poder dialogar directamente con representantes de estas instituciones. El secretario general del ayuntamiento, José Juan Velázquez Hernández, mencionó que estuvieron presentes en esta audiencia con el fin de atender aquellas peticiones que no le correspondían a la fiscalía. Dijo, hubo muchas peticiones que no pertenecían a la fiscalía, sino que eran requerimientos de servicios por parte del ayuntamiento. Vamos a girar oficios a las dependencias que estén involucradas, informándoles que durante la audiencia pública, la gente nos manifestó ciertas necesidades. Fue así como este espacio público se transformó en un diálogo abierto con la ciudadanía para hacer valer su voz y su derecho a la justicia. El gobierno del bien, dicen, reafirma su compromiso de continuar impulsando estos espacios para acercar más servicios de este tipo a todas y todos. Escuchemos al secretario general del ayuntamiento, José Juan Velázquez.
Hubo muchas peticiones que no pertenecían a la fiscalía, sino que eran requerimiento de servicios por parte del ayuntamiento, que eran alguna problemática en la que el ayuntamiento pudiera intervenir, y por eso tuvimos presencia nosotros aquí también. Regularización de predios, algunos fraccionamientos que no se han conectado a los servicios de agua y drenaje. servicios médicos a través de la clínica o la clínica móvil que tiene el municipio también. Entonces, diferentes necesidades que se fueron atendiendo y que nos invitó la fiscalía para estar aquí y que pudimos también darle atención a ese tipo de peticiones. Nos quedamos una hoja con los datos de la persona que está haciendo la petición y vamos a girar oficios a las dependencias que estén involucradas para decirles que hubo una audiencia pública donde se atendía a la gente y que tenían ciertas necesidades de el área correspondiente de ayuntamiento o algún organismo público descentralizado. En el caso de Seapal tuvimos varias peticiones y una vez que tengamos respuesta por parte de estas áreas u organismos, nos comunicaremos con el ciudadano para darle seguimiento a su problemática.
Bien, ahora escuchemos a Montserrat Bernal, que nos trae también algunos testimonios de lo sucedido.
La Fiscalía del Estado de Jalisco llevó a cabo una audiencia pública ciudadana en la Plaza de Armas de Puerto Vallarta. Este ejercicio de diálogo abierto permitió a las y los asistentes conocer el avance de sus casos, presentar denuncias y expresar inquietudes directamente ante el vicefiscal regional, maestro Alejandro Torres Ramírez. Durante la jornada se atendieron múltiples casos relacionados con fraudes inmobiliarios, en especial contra la constructora Crescento, la cual ha sido señalada por no entregar viviendas terminadas, carecer de contratos de servicios y deber recursos hacia PAL, impidiendo que residentes del fraccionamiento Cian en Las Juntas puedan acceder al suministro.
¿De dónde viene usted?
De Cian.
¿Y cuál es el problema?
No tenemos agua, no podemos contratar nuestra agua en Seapal porque dice que la constructora que no les ha pagado, no sé qué les deba, la constructora Crescento o Arbicasa.
El tema del agua y lo del ruido del bar, de la música que pone muy fuerte a la madrugada y eso es lo que venimos a pedir.
Fraccionamiento Siam.
¿Y es lo mismo?
Es lo mismo, no tenemos agua, bueno, va una pipa de agua y la pone todos los días, pero no es suficiente. No podemos hacer contrato con Seapal porque tiene una deuda fuerte, dijo Seapal.
Vengo desde San Francisco. Es un mal sabor de boca que me llevo con Grupo Crescento 4CGI porque es mi primera experiencia y más que una experiencia he comprado un problema con ellos.
Sí, ahorita me va a llamar ya. Me atendió muy bien y me va a llamar para darme una... le va a dar seguimiento a mi situación.
Uno de los casos de mayor relevancia fue el seguimiento a una carpeta de investigación por feminicidio correspondiente al caso de la señora Arechiga.
Arechiga, ¿qué le dijeron? ¿Con quién habló usted?
Con el licenciado Alejandro
Torres,
y con el director de la Policía Estatal de la Fiscalía, y me dijeron que van a poner solución, van a checar la carpeta que está levantada en la Agencia Anticorrupción por el director, exdirector de feminicidios que estaba en contra de los encubridores del asesino de mi hija. Entonces espero en Dios que sí siga en curso el caso y que se solucione esto.
La siguiente audiencia se llevará a cabo en el municipio de Cihuatlán, afirmó el vicefiscal regional, maestro Alejandro Torres Ramírez.
Pedirles es que se acerquen a la fiscalía. Necesitamos que la gente confíe en nosotros, que se quiten esa mala idea de que no avanzan sus asuntos. Nosotros les damos la prioridad, les vamos a atender como se debe y sobre todo que confíen en nosotros.
Con información de Susana Carreño, desde Radio DG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Montserrat Bernal.
Gracias, Montserrat. A 9 de la mañana ya con 31 minutos hacemos la segunda pausa de este espacio informativo y continuamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
De la mañana ya con 33 minutos. Sí, un saludo, por cierto, a nuestro buen amigo Hugo López, quien está ahí el pendiente de este informativo. También a Dan Leiva Ábalos, quien siempre, siempre nos escucha. Vamos con la información. Denuncia a la directora del CENDI Jalisco que diputados y senador bloquean pagos para imponer a persona de su interés.
Corina Naranja Trujillo, directora del Centro de Desarrollo Infantil CENDI en Puerto Vallarta, revela que trabajadores llevan 8 meses sin salario debido a presiones políticas, ya que el retraso de sus pagos no es por el gobierno federal ni estatal, es por el capricho de unos diputados y un senador que quieren imponer una persona ajena a la institución, y detalló que son 47 colaboradores, incluyéndola, quienes atraviesan una situación difícil por la retención de sus salarios. En entrevista, Naranjo Trujillo señaló como responsables a los diputados federales José Luis Sánchez de Jalisco y Fugio Ortiz de Nayarit, así como al al senador Alberto Anaya, quienes, según su testimonio, han bloqueado los pagos para forzar la contratación de una maestra proveniente de Michoacán sin vinculación con el centro.
El problema que tenemos nosotros es que no recuerdo la fecha, marzo o abril, vinieron el diputado federal José Luis Sánchez de Jalisco y Fugio Ortiz de Nayarit a hacer un escándalo que querían imponer a una persona que no tenía nada que ver con CENDI, pues desde allí se nos han venido atorando el pago. Y esto es gracias a las indicaciones del senador Alberto Anaya, que quiere que las cosas se hagan como él dice.
La directora aseguró que aunque el CENDI es una asociación civil con un representante legal, este ha sido bloqueado por los legisladores, por lo que, ante la falta de ingresos, el personal ha recurrido a estrategias de supervivencia.
Hay compañeras pues que tienen a su esposo y en un momento dado el esposo es el que apoya. Pero hay compañeras, que es la mayoría, que son madres solteras, pues buscan otro trabajo, venden pues lo que haya que vender, zapatos, perfumes, hacen rifas, en fin, un sinfín de detalles.
Naranjo Trujillo destacó que el CENDI atiende a 177 niños de 45 días a 5 años 11 meses con educación basada en la SEP y actividades extracurriculares como idiomas y artes marciales. Pese a ser parte de una red nacional de CENDIs en 15 estados, coordinados por la diputada local de Nuevo León, Lupita Rodríguez, solo este centro en Jalisco sigue sin pagos. La directora fue contundente al señalar que el salario es sagrado y que solamente exigen el pago de lo que ya se trabajó y que si lo que desean es que renuncien, lo hará hasta que les paguen a todos. Mientras esperan una solución, el equipo mantiene la operación del centro solo por amor al proyecto, pero advierten que el desgaste es insostenible. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
9 de la mañana ya con 36 minutos. El sector restaurantero de Vallarta registra una caída del 23% en unidades económicas. Un análisis revela que la baja en ventas durante la Semana Santa podría deberse a la redistribución de la oferta turística hacia Nayarit. Escuchemos.
Los datos muestran una realidad distinta a la percepción general, afirmó Javier Ruiz Hermoso, presidente del Club Escal Puerto Vallarta Riviera Nayarit, al analizar el comportamiento del sector restaurantero durante la pasada temporada de Semana Santa. Según cifras del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas de NUE, Puerto Vallarta experimentó una reducción del 23% en establecimientos de alimentos y bebidas en comparación con 2023, explicó Ruiz Hermoso, y destacó un fenómeno contrastante. Bahía de Banderas registra 68% más unidades de alimentos y bebidas que el año pasado, lo cual sugiere que no hay menos consumo, sino un desplazamiento geográfico de la oferta.
Una hipótesis es que no es que la gente esté consumiendo menos o no es que la gente está viniendo menos en los restaurantes, sino que hay una oferta que tiene otro comportamiento. Se están yendo a otros lugares, se están dispersando hacia otros lugares y están consumiendo de diferentes maneras.
El análisis de Ruiz Hermoso va más allá de las cifras locales y señaló que el mundo está en un proceso de reconfiguración económica, conflictos geopolíticos en Europa y Asia, cambios arancelarios y la transición de modelos económicos que están afectando los patrones de consumo turístico. Sobre el mercado específico de Vallarta, señaló que debe analizarse cuidadosamente el comportamiento de nuestros principales mercados emisores, estadounidenses y canadienses, además del turismo nacional. Ante la percepción de que Puerto Vallarta resulta caro, Ruiz Hermoso argumentó que ante un escenario global de ajustes económicos, la discusión no debe centrarse solo en los precios, sino en el valor que ofrecemos como destino.
Pero lo primero, quizás que hay que poner en la mesa de debate, es que el mundo está entrando o está en un proceso de reconfiguración. La geopolítica está moviendo todo el planeta. Entonces encuentras conflictos en Europa, encuentras conflictos en Asia, encuentras temas arancelarios, encuentras temas económicos. Es decir, estamos frente al ocaso de un modelo económico y el surgimiento de otro.
El presidente de Escal hizo un llamado a profundizar el diagnóstico y afirmó que es necesario cruzar los datos con estadísticas de ocupación hotelera, preferencias de alojamiento y flujos turísticos reales, ya que solo así se tendrá un panorama completo. Finalmente, Ruiz Hermoso enfatizó que los empresarios deben basar sus decisiones en análisis estratégicos, no en percepciones aisladas, y que la reinvención del sector pasa por entender estas nuevas dinámicas. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
9 de la mañana, 38 minutos. Más de esta entrevista te lo voy a compartir el próximo lunes de 7 a 8 ahí en De Genios, Poetas y Locos, no te lo pierdas. Es una plática con Javier Ruiz Hermoso, con quien hablamos acerca de turismo, tendencias globales y toda esta situación de los fenómenos turísticos que se están generando con estas nuevas tendencias, por ejemplo, las plataformas digitales de hospedaje. Es una plática que la verdad yo creo que te va a resultar interesante. Te invito a escucharla el próximo lunes completa ahí en De Genios, Poetas y Locos. Y en más información de Puerto Vallarta, en la Dirección de Bienestar Animal invita a un taller gratuito que se llevará a cabo el 11 y 12 de julio. Esto en un esfuerzo por construir un Puerto Vallarta libre de crueldad y donde se reconozcan los derechos de todos los seres vivos. Este evento se desarrollará, como ya te lo mencionaba, el viernes 11 de julio de 4 a 8 de la noche, el sábado de 10 a 2 de la tarde en el auditorio de la Preparatoria Regional. Lo imparte Luis Humberto Campos Rodríguez, especialista en Derecho Animal, y este taller ofrecerá herramientas legales para identificar y denunciar casos de maltrato, comprender los protocolos vigentes y actuar con conocimiento frente a los vacíos jurídicos. Está dirigido a activistas, integrantes de asociaciones y personas interesadas en el bienestar animal. Ojalá también integraran la dirección o esta dependencia, esta dirección de invitar a los veterinarios, a los que sí saben de este tipo de responsabilidades, especialistas ellos, para poder hacer más completo y no solamente a ideologías que les gusta abordar temas sin tanta profesionalismo. Y bueno, este taller dice abordará a las últimas reformas legales en materia de protección animal, así como las obligaciones administrativas, civiles y penales que deben conocer quienes conviven o trabajan con animales. Esto lo explicó Roberto Ornelas, director de Bienestar Animal. También dijo se tratarán temas como denuncias por maltrato, adopción, esterilización, eutanasia, entre otros. Este espacio tendrá cupo limitado a 50 personas y se pueden inscribir en las oficinas de Bienestar Animal ubicadas ahí en el Parque Lineal o por WhatsApp al 322-102-7339. Bien, escuchemos a Roberto Ornelas, director de Bienestar Animal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este audio es para hacerles la invitación al curso taller que vamos a tener sobre los animales y el derecho en el municipio de Puerto Vallarta. Este taller está impartido por Luis Humberto Campos Tamayo, un especialista en temas de bienestar animal, en el marco legal sobre el bienestar animal, el cual vamos a estar platicando sobre las últimas reformas legales en materia de protección animales, las obligaciones que debemos de tener tanto las administrativas, civiles y mercantiles, y derechos y delitos sobre maltrato y crueldad animal.
9 de la mañana ya con 41 minutos, concluyó, esto es información de Bahía de Banderas, concluyó el Instituto Municipal de Planeación, el INPLAN, con la identificación de playas en este vecino municipio. En total son 120 playas en el municipio de Bahía de Banderas. Javier Santos nos da los detalles.
Concluyó el Instituto Municipal de Planeación, el INPLAN, con la identificación de playas. En total hay 120 playas en el municipio de Bahía de Banderas. El titular del INPLAN, Luis Ricardo Guaracha, dijo que ello apunta hacia dónde va la política pública en el municipio de Bahía de Banderas. Señaló que el espacio público siempre estará disponible al servicio de la gente. Escuchemos a Luis Ricardo Guaracha, titular del INPLAN de Bahía de Banderas.
Son 120 playas, presidente, como lo anunciamos, lo anunciaste el fin de semana. Y en este esquema, presidente, podemos ver realmente lo que la Ley de Bienes Nacionales identifica como playa. Tenemos pues en nuestro litoral diferentes características, en algunos lados existen riscos, en otros lados existen zonas de arena, y donde la Ley de Bienes Nacionales describe que debe de haber una playa, pues bueno, son estas partes que alcanzamos a ver ahí en este esquema, que creo que queda más claro, ¿sí?
El titular del INPLAN mencionó que son 120 espacios que cumplen con las características de playa. Escuchemos abundar en el tema a Luis Ricardo Guaracha.
Son 120 espacios de playa que cumplen con la característica de la definición de la Ley de Bienes Nacionales. A estos espacios existen aproximadamente 135 accesos, de los cuales el 45% aproximadamente pertenecen a las zonas urbanas, como Bucerías, La Cruz de Guanacaxtle, Corral del Risco, Sayulita, que son finalmente las calles que hoy ya conocemos y hemos recorrido, que desembocan de manera natural en las playas.
Y enseguida, Luis Ricardo Guaracha rechazó que existan playas privatizadas en el municipio de Bahía de Banderas. Escuchemos.
En el recorrido que hicimos nosotros, personalmente, ¿qué hice yo? No existen playas privatizadas en Bahía de Banderas. Me acompañas cuando tengas oportunidad, con todo gusto, quien sea. Lo que existe, y lo hemos platicado con el presidente, ha habido algunos reportes, hemos identificado sobre los accesos algunas barreras que principalmente tienen ocupados los espacios de estacionamientos. Estas barreras, que son rejas principalmente que protegen este espacio, es lo que ha provocado el acto de molestia y es lo que ha venido a denunciar los presuntos ocupaciones o los presuntos, lo que tú mencionas. Sin embargo, al momento de recorrerlas, también es necesario decirlo, presidente, a nosotros se nos ha permitido el acceso, hemos estado y hemos pasado tiempo ahí viendo cómo a la gente se le permite el acceso y hemos sido muy cuidadosos también de no especular con este problema.
Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
9:45 arrancan trabajos comunitarios de limpieza de canales y playas para infractores de tránsito en Bahía de Banderas. Javier Santos con los detalles.
Arrancaron este miércoles los trabajos comunitarios destinados prácticamente a limpiar canales y playas de la ciudad. Al menos 9 personas limpiaron este día el camellón que va de San Vicente a Mezcales, con lo cual evitaron pagar una multa. Se trata de 5 jóvenes menores de edad y 4 adultos que circulaban en motos sin casco o con escape ruidoso. Así lo afirmó Briana Guzmán, titular de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Bahía de Banderas, a quien escuchamos ahora.
Arrancamos con los trabajos comunitarios. Hoy nos enfocamos principalmente en lo que fue el camellón. Ya las cifras se las dará la licenciada Karina, pero también vamos a atender el resto de las necesidades, como lo son los canales y las playas.
Por otro lado, Karina Polanco, subdirectora de Tránsito Municipal de Bahía de Banderas, detalló que en el transcurso de la semana realizaron labores de concientización de los motociclistas para que circulen adecuadamente y con casco.
También la prevención de los accidentes de motociclistas lo hemos estado llevando con el operativo GOM. Como ya saben, llevamos 3 operativos en la semana que infringen el reglamento, en especial si no utilizan el casco protector, de los cuales se realizaron 59 folios, quedando como garantía el pago de las multas, 46 motos, 8 placas, 4 licencias y una tarjeta de circulación. Me es grato informarles que hemos observado cada día más motociclistas que están utilizando su casco protector, lo cual pues traduce en salvaguardar la vida de ellos mismos.
Enseguida, Karina Polanco mencionó el número de motociclistas que infringieron el reglamento de vialidad, con lo cual inició el programa de realizar trabajos comunitarios a cambio de no pagar la multa. Escuchemos.
Decirles que fueron 5 adultos y 4 menores de edad. El operativo fue a mediodía y en la tarde estuvimos inaugurando la cancha con el presidente municipal de Altavela, en donde mi directora Briana Guzmán y su servidora nos dimos cuenta que estaban pasando muchos motociclistas sin casco y decidimos implementar ayer mismo el operativo, y el cual hoy acudieron 4 menores y 5 adultos, ¿sí, verdad? 5 adultos y 4 menores a limpiar los camellones, como ya lo dijeron, de Mezcales hacia Rolcar más o menos. Los papás están muy conscientes, están muy contentos, y la verdad nosotros también, porque sí estamos haciendo conciencia con las familias y los papás, pues conformes a que sus hijos se vayan a trabajar. Sí decirle, presidente, que una hora vamos a tenerles paciencia, ya que pues ya andan todos ampollados, nunca agarran una escoba en su casa. Entonces también estamos enseñándolos pues a barrer.
Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Oye, pues qué gusto que estén haciendo que al menos aprendan a barrer, ya que son tan inconscientes para conducir una motocicleta. Excelente trabajo el que se realiza ahí en Bahía de Banderas de parte de la Subdirección de Tránsito, que está poniendo orden, que es lo que se necesita en toda la región, no solamente ahí en Bahía de Banderas, también aquí en Puerto Vallarta, con muchos motociclistas que la verdad son aberrantes para manejar, son irresponsables, no respetan los señalamientos de tránsito, no respetan ni siquiera a los oficiales de tránsito, circulan por entre los automóviles, automóviles rebasan por la derecha. En fin, hay una gran anarquía en el tema de las motocicletas aquí en Puerto Vallarta. La verdad es que sí, ya se han convertido en un problema de salud pública, porque tiro por viaje están en los hospitales ahí, porque se cayeron, porque chocaron, porque se derraparon. En fin, un gran problema el tema de las motocicletas aquí en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. 9:00 a.m. ya con 48 minutos, aprueban depósito de vehículos para infractores viales que opten por trabajo comunitario.
Aprobó el Cabildo contar con un depósito de vehículos para infractores que conduzcan en estado de ebriedad o manejen motocicletas sin casco o ruidosas y los cuales opten por el trabajo comunitario de 10 horas. En este depósito ubicado en Valle de Banderas, los vehículos podrían durar hasta 72 horas como máximo en resguardo, de acuerdo a la propuesta expuesta por el alcalde Héctor Santana ante el Pleno del Cabildo. Además, el municipio contará con una grúa. El propósito es que los infractores no se les genere costos por arrastre de grúas y resguardos. De nuevo escuchemos al alcalde Héctor Santana.
Actualmente, al no contar con un espacio público para este fin, los vehículos son enviados a corralones concesionados, generando costos por arrastre y estancia que en muchos casos superan la capacidad económica del ciudadano. Esta situación representa un obstáculo para el ejercicio pleno de un derecho legal, afectando principalmente a personas en situación de vulnerabilidad. La propuesta busca resolver esta problemática habilitando un espacio municipal gratuito y regulado que permita custodiar temporalmente los vehículos sin generar cargas económicas adicionales.
El alcalde agregó que la medida fortalece la conciencia cívica y se eficientice la administración pública.
Esta medida va enfocada principalmente a la propuesta que he hecho hace unos días, en donde buscamos conmutar la pena, la multa del infractor. En este caso queremos que hagan trabajo social, puesto que no nos damos abasto. Y lo que buscamos es que se limpien los canales y los infractores de la conmutación de la pena, en donde tendrán que trabajar según el reglamento de justicia cívica de 10 horas para poder conmutar la pena. Y es específicamente para las personas que traen una motocicleta pero no traen casco, o para las personas que andan en motocicleta pero traen un escape ruidoso. Principalmente para ellos es enfocado este tema. Para poder conmutarles la pena, pues tenemos que resguardar el vehículo motorizado que tenga.
Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
9:51, impulsa el Cabildo de Bahía de Banderas a política de paz del gobierno federal. Javier Santos con los detalles.
Avalan regidores impulsar el reglamento del Consejo por la Paz y Justicia del municipio de Bahía de Banderas, mismo que se contempla sea ciudadanizado. El alcalde Héctor Santana declaró la importancia de esta iniciativa, que fue aprobada para tornarla a la Comisión de Asuntos Constitucionales a efecto de dictaminarla. Santana comentó la importancia de este programa del gobierno federal. Escuchemos.
Pues esta propuesta responde al llamado de coordinación nacional y también estatal para la construcción de la paz, impulsado por la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado de Nayarit. Y el objetivo es claro, es fortalecer desde lo local la prevención social, el diálogo comunitario y la justicia cívica como herramienta para la construcción del tejido social. El consejo que proponemos será un espacio ciudadano, plural y representativo.
Héctor Santana mencionó que la propuesta del Consejo Ciudadano va enfocado en acompañar políticas públicas tendientes a generar una cultura de paz.
Proponemos que esta iniciativa sea turnada a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos para su análisis técnico y jurídico correspondiente, de manera que su dictaminación se realice con visión institucional, acertada al diálogo y compromiso con el bienestar de nuestra población.
La iniciativa fue aprobada por los 15 regidores que conforman el Pleno del Cabildo. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
9:53, Héctor Santana entrega cancha de fútbol rápido en Altavela. Esto en un ambiente lleno de entusiasmo, donde el presidente municipal entregó oficialmente una nueva cancha de fútbol rápido en el poblado de Altavela, un espacio moderno, seguro y pensado especialmente para que niñas, niños y jóvenes tengan un lugar digno donde jugar y convivir y por supuesto soñar en grande. Frente a vecinos y jóvenes deportistas, Santana García expresó que el deporte es una herramienta poderosa para transformar comunidades y construir un mejor futuro. Esta obra, registrada oficialmente como construcción de cancha de fútbol rápido en la delegación de Altavela, representó una inversión de 2.4 millones de pesos y se construyó en un tiempo récord de 3 meses. Este nuevo espacio beneficiará directamente a más de 10.000 vecinos, quienes ahora cuentan con un punto de encuentro para el deporte y la sana convivencia. Héctor Santana también aprovechó la ocasión para reconocer el apoyo constante del gobernador del estado, con quien ha venido trabajando hombro con hombro para mejorar escuelas, canchas, avenidas y servicios en todo el municipio. Con ese mismo espíritu, pidió a los directores del deporte y de seguridad que la cancha permanezca abierta para todas las edades, con horarios establecidos para evitar malos usos. La idea es clara, que sea un espacio útil, bien cuidado y sobre todo para todos. Por su parte, el regidor Guarito Arriola recordó con entusiasmo que esta ya es una de las más de 100 obras que se han realizado apenas en 9 meses. Así es que pues ahí la información. Qué bueno que se siguen haciendo espacios deportivos para la comunidad. Creo que es necesario e indispensable que los espacios públicos, los parques, los jardines, los lugares donde los niños y los jóvenes convivan, se abran, se cuiden, estén iluminados y que tengan las condiciones ideales para que definitivamente tengan un mejor desarrollo. No nada más estar encerrados en los teléfonos o en sus casas viendo la televisión, sino en los parques, socializando, compartiendo, siendo jóvenes sanos, que es lo que necesitamos hoy en día, más que jovencitos encerrados en la tecnología. Son ya las 9:55 a.m. Vamos con la voz de Cecilia Fernández, quien invita a la tercera muestra de animación animática.
El Centro Universitario de la Costa ofrece 2 carreras destacadas en el ámbito creativo y tecnológico. Giovanni Rodríguez, profesor de animación del Centro Universitario, invita a la tercera muestra de animación animática.
Esta es la segunda función que damos, la primera la hicimos en abril de este año, y vamos a proyectar animaciones de stop motion, cutout, rotoscopia, animación tradicional, animación 2D y 3D y más. Son creaciones únicas de estudiantes de multimedia y videojuegos de aquí del CUC.
La función será este viernes 11 de julio a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural Plataforma 322, ubicado en Alondra 103, Colonia Los Sauces. La entrada es libre. Más información en las redes sociales de Plataforma 322. Para UDGTV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.
9:56 a.m. Tenemos la opinión del doctor Carlos Camba, profesor del CUCOSTA.
Créditos verdes, ¿ayudas al planeta o solo al banco? En los últimos años han aparecido los llamados créditos verdes, préstamos diseñados para financiar productos o proyectos que supuestamente ayudan al planeta. Paneles solares, autos híbridos, electrodomésticos eficientes, sistemas de captación de agua, todo suena muy eco-friendly, muy responsable, muy moderno. Pero antes de lanzarte a firmar por un crédito verde, vale la pena preguntarte si realmente es una buena decisión financiera o solo una estrategia de marketing muy bien disfrazada. Un crédito verde es un préstamo que te otorgan para adquirir productos o servicios sustentables con supuestos beneficios como tasa de interés preferencial, aunque a veces ni tan preferencial, apoyos gubernamentales o descuentos por eficiencia energética y la sensación reconfortante de estar haciendo tu parte con el planeta. Esto es conveniente cuando vas a comprar algo que ya necesitabas, un refrigerador o un calentador, y eliges uno eficiente sin que el precio se dispare, o cuando tienes el respaldo económico para pagar el crédito sin desbalancear tu presupuesto. O claro, cuando el ahorro a largo plazo realmente compensa el costo financiero. Pero es más cuento cuando te ofrecen el crédito verde con una tasa igual a cualquier otro crédito personal, pero envuelto en un color esmeralda. Cuando compras algo que ni necesitabas solo porque es ecológico y está a meses sin intereses, o cuando no haces cuentas claras y terminas pagando más intereses que lo que ahorras en el recibo de la luz. Y es que no todo lo que dice verde es sustentable. A veces es un color bonito en el folleto nada más. Antes de firmar, pregunta, compara y haz cuentas. Lo ecológico no debe estar peleado con lo económico. Muchas gracias por tu atención. Nos escuchamos la próxima ocasión y recuerda, no todo crédito verde es bueno, ni todo lo bueno necesita crédito. Hasta la próxima.
Bien, muchas gracias por esta interesante opinión, que es cierto, muchas veces ahí en el tema, o no, creo que ya había cambiado, si no mal recuerdo, en el tema del Infonavit, donde te daban este crédito verde y que, bueno, tenían sus consentidos para darles precisamente, bueno, las tiendas consentidas para que ahí se compraran los productos y que salían, la verdad es que carísimos y no tan de buena calidad como decían. Gracias al doctor Carlos Camba por esta opinión. Ya son las 9:59 de la mañana. Gracias a todo el equipo que hace posible este espacio informativo, por supuesto, en la producción y edición de noticias, a la jefa Montserrat Bernal, acompañándome aquí en la operación y realización, Jonathan Ríos, en la producción general, Chepe Gómez, en las redes sociales, Katia Sandoval, y haciendo el trabajo duro, Edith Peña, en el servicio social, todos ellos al pendiente para que estés bien informado sin tener la vista fija. Hoy tenemos Fonoteca Fe, Jonathan, ¿tienes algo muy bueno preparado? Conste, ahí te voy a estar escuchando. Muchas gracias, mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo les deseo que tengan una excelente jornada. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.